Buenas tardes, iniciamos un nuevo programa de Hablemos de Fallas y nos vamos directamente a hablar sobre los temas que tenemos, porque son muchos, ya sabemos lo que ocurre, que llega un momento determinado en que Sari te hace una señal y te dice, hasta aquí hemos llegado, y entonces el tiempo corre que vuela y lo que necesitamos es, pues esto, hablar de fallas, saludar a nuestras invitadas de hoy, invitadas de lujo, que ya han estado aquí con nosotros en otras ocasiones, pero que a mí me encanta que vengan todas las veces que sea necesario y pues esto, pues hablar de fallas, ¿no, Nuria?
Hola, ¿qué tal? Sí.
¿Cómo estás?
Pues con muchas ganas de volver por aquí, por el estudio, que hacía tiempo ya que no pasaba, ¿eh?
Claro, pero si es que...
Hacía tiempo ya.
No te has ido allí...
Estaba por los madriles, sí.
Te has ido por allí, por el centro de España, pues...
Sí.
Con el lío que había ahí, con las elecciones y todo esto. ¿Cómo has vivido esa época, ese tiempo de elecciones y todo esto?
Ah, pues hombre, yo casi que no me he enterado porque yo sigo votando en Valencia, yo no estoy empadronada en Madrid. Entonces casi que no me he enterado. Bueno, todo el follo, lo que nos hemos enterado todos por las noticias, también te digo. Poco hemos estado tranquilos allí.
Oye, qué bien eso de, ¿cómo se diría? Bueno, has buscado un nombre un poco largo, ¿no? Y un poco complicado.
Un poco
complicado, ¿no? Caricaturizando.
Ahí está, caricaturizando. Sí, al principio me cuesta decirlo hasta a mí. En algún directo se me ha trabado la lengua y tengo que decirlo.
Bueno,
pero bueno.
Vamos a hablar de ello, ¿eh?
Vale,
vamos
vale.
Y lo vamos a hablar con Mónica. Mónica Matamoros, fallera mayor de Joaquín Navarro Carrícola, que sigue sin parar.
Sigue sin parar. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, que hay que disfrutar de todo esto, ¿eh?
Hombre.
Que hay que disfrutar. Estemos en tiempo de pandemia o no lo estemos, ¿vale? Pero hay que disfrutar de las fallas y hay que seguir viviendo este tiempo, más ahora.
Hombre, ahora hay que volver a, pues eso, a darle brillito a todo esto que estaba un poquito parado. Y nada, y a poner la maquinaria toda en marcha.
Bueno, ¿qué os parece, Nuria, Mónica? ¿Qué os parece la gran noticia, no? De las fallas. ¿Vamos a tener fallas? Yo quiero saber vuestra opinión.
Pues hombre, yo creo que todos los que somos falleros estamos contentos de que se ponga ya una fecha, ¿no? Pero que de verdad se pueda cumplir, porque yo creo que ahora sí que vemos un poco la luz. Durante este tiempo de pandemia hemos escuchado fechas, se ha ido retrasando un poco el tema de las fallas. Yo creo que finalmente sí que se van a poder celebrar ahora en septiembre. A ver, para todos los que no son falleros, esto lo podré discutir, lo he debatido ya muchas veces. Para todos los que no somos falleros, la gente es muy complicado que lo entienda, pero yo desde aquí lo vuelvo a decir una vez más. Antes lo decía en Petit Comité, ahora que tengo un micro aprovecho. No lo hacemos para celebrar las fiestas, para beber, para bailar, para pegarnos la fiesta. No lo hacemos para eso, porque creo que es lo único que no vamos a poder celebrar de todo. Lo hacemos porque necesitamos cerrar un ciclo. Necesitamos mirar hacia adelante, necesitamos cambiar ya de ejercicio, que llevamos 2 años estancados, bueno, 2 años no, 2 ejercicios. Y los falleros, aunque haya valencianos que no lo quieran entender, las fallas mueven la economía de Valencia y nosotros necesitamos mover ya, porque la economía se tiene que mover, porque tenemos que movernos, porque el ejercicio tiene que avanzar y si no, vamos a tener que seguir estando estancados. Con lo cual, es una buena noticia para los falleros, desde mi punto de vista.
No, estoy totalmente de acuerdo con Nuria. O sea, las fallas mueven muchísimo dinero aquí en Valencia. Aparte, nos hace falta volver a sentir nuestra fiesta y, vamos, estoy 100% de acuerdo con... No es para fiesta ni tal, o sea, es para cerrar un ciclo que tenemos ahí estancado, o sea...
Y fíjate, yo creo que hay muchos falleros que se han ido desapuntando, por desgracia, y hay gente que está ahí a puntito de saber si se borra o no, porque ya son 2 años que no... Y yo creo que el tener la noticia de que hay fallas ha vuelto a generar la esperanza en los falleros y hay gente que, pues, que estaba a punto igual de perder la ilusión y de borrarse de la falla, que ha aguantado sabiendo que está la fecha. Yo creo que eso también es muy importante.
Sí, es la ilusión, que ha vuelto la ilusión y han dicho, va, pues venga, vamos a aguantar y continuar y tal. Y bueno, y por la parte que me toca, pues que también hay ganas ya de que llegue esa semanita.
Bueno, y yo no sé si os pasa también a vosotras, pero a mí me ocurre. Yo, desde luego, todos queríamos una fecha de fallas, pero además con un programa de festejos, que desde luego está bastante bien para una situación como la que tenemos actualmente.
Sí, pero bueno, yo creo que todo va a mejorar y más cara a septiembre. O sea, yo creo que ya estamos viendo la mejora, que cada vez podemos salir más, que cada vez hay menos restricciones y cada vez hay menos contagios también. Entonces yo creo que es una buena noticia. Entonces yo creo que cara a septiembre va a ir mejor y todo lo que se puede plantear, tú lo que has dicho, ¿no? Todas las actividades que se pueden plantear para las fallas de septiembre es algo que no se podía plantear hasta el momento. Creo que ahora, o sea, quiero decir, hay mucha actividad, pero yo creo que lo estamos haciendo con coherencia y quiero decir que es porque sabemos que lo podemos hacer con las medidas de seguridad.
Sí, además a mí me ha sorprendido gratamente ver el programa y es prácticamente muy similar a lo que habitualmente estamos los falleros, pues eso, a nuestro día de fallas, a excepción de las, pues eso, las mascletas, que evidentemente, y los castillos, que concentra muchísima gente, pues yo creo que lo han pensado todo muy bien y yo creo que dentro de lo que cabe vamos a disfrutarlas.
Y si se tienen que celebrar, es que las fallas se tienen que celebrar como son. Claro. Si no, no se pueden celebrar las fallas.
Pues fijaros que nosotros vamos a disfrutar de las fallas en septiembre, pero normalmente, casi ya en esta época, disfrutamos también de las hogueras de Alicante. También que, bueno, tú, Nuria, las habrás disfrutado también.
Muchos años.
Muchos años, y además como fallera mayor infantil de Valencia, que fuiste.
Sí, también.
Y tú, Mónica.
Yo iba a ir este año porque nunca he estado en hogueras y me apeteció un montón.
Muy mal.
Ya lo sé, perdón.
Lo de hogueras es una maravilla.
Bueno, pues vamos a escuchar, vamos a hablar con Toñi Martín Farco Marín, presidenta de la Federación de Hogueras de San Joan. Toñi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de tenerte en nuestro programa de hoy en Hablemos de Hogueras, en esta sección de Hablemos de Hogueras. Bueno, la primera mujer que preside lo que es la Federación de Hogueras de San Joan, elegida en septiembre del 2019, pero, Toñi, jamás te esperabas una cosa como esta, ¿no?
Para nada, vamos, yo creo que voy a pasar a la historia, entre otras cosas, por ser la primera mujer, como bien dices, en dirigir la Federación de Hogueras. Y bueno, pues creo que más importante y peor en este caso por el tema de la pandemia, que tan mal lo estamos pasando a nivel general y bueno, pues a nivel de fiestas todavía se agudiza mucho más, ¿no? Pero como somos fuertes, saldremos adelante y espero que poder celebrar en cuanto nos dejen, ¿no?, lo que es la celebración de fogueres, y mientras tanto nos vamos conformando con hacer actividades.
Claro, está, por supuesto que se conseguirá. Bueno, ¿qué supuso para ti este golpe, ¿no? Porque cuando llega uno a ceder al cargo, piensa que lo hace porque puede hacer algo por su fiesta, porque tiene ilusión, pero esa ilusión, llega un golpe como este, y ¿qué supuso para ti?
Bueno, pues a ver, yo creo que me supuso pues como para el resto de la gente, ¿no? Yo creo que esto nadie espera jamás en la vida. Puedes plantearte que te vaya a suceder una situación similar y bueno, pues en ese caso, cuando nosotros precisamente estábamos en la federación, teníamos una reunión con todos los compañeros porque salíamos al día siguiente para ir a Castellón y a continuación nos íbamos a Fallas. Teníamos todo preparado para irnos con las representantes del fuego. Y bueno, pues cuando se nos dice que directamente ya se cancela todo, pues claro, yo creo que a todos nos quedamos un poco en shock pensando que esto va a ser cuestión de unos meses, que bueno, que pasamos nada, que será algo así un poco puntual. Y conforme van pasando los meses te vas dando cuenta que esto es mucho más serio de lo que todos creemos, ¿no? Ya hay muchas vidas que se van quedando en el camino y ya la cosa se complica más. Entonces tienes que parar en seco y por un momento dejas la fiesta al lado y sigues viendo qué panorama tenemos a nivel general y te vas dando cuenta que en ese momento pues casi que lo que menos tiene valor es la fiesta, ¿no? Porque la situación se complica mucho, pero eso no impide que sigamos teniendo ilusión, que sigamos viendo a ver cuándo podemos ponernos en marcha y en nuestro caso pues tuvimos la suerte de comenzar a seguir con el calendario que teníamos a partir de otoño con las presentaciones, o sea que en eso estamos, seguimos ahora mismo con nuestro calendario que es lo que tenemos previsto para ahora. Y adaptándonos a la situación, como en cualquier momento de la vida, yo siempre digo que la fiesta no está al margen de lo que nos está sucediendo a nivel personal, de trabajos, de familias, de ERTES y de paro, ¿no? Es muy complicado porque hay que tener en cuenta que esto es un artículo de lujo y bueno, pues en el momento que empiezan a haber problemas, pues es cuando la gente deja ese tipo de fiestas, ¿no? Y es complicado, tenemos mucho trabajo por hacer.
Bueno, fallas, hogueras, hogueras, fallas. La verdad es que aquí pues ha ocurrido pues prácticamente lo mismo que ha ocurrido allí. Ya han habido continuas reuniones. Tú las has tenido también con Ana Barceló, con la consellera. Y bueno, ¿qué te transmitían ellas? Ella, porque bueno, ahí estaba un poco en eso de que, pues sí, nos gustaría celebrarlas, pero es imposible, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, partimos de la base que el calendario aquí en Alicante, ya te digo, o sea, el año pasado, a 14 de marzo, nos faltaban por presentar 51 presentaciones de todos los distritos y nos quedaba muchísimo calendario por hacer. En mes y pico despedíamos a la representante del Fuego de 2019 y teníamos ya Nueva Belleza del Fuego. En Valencia pilló con las fallas en la calle, o sea, nuestro calendario todavía no había llegado a completarse en ese sentido. Y bueno, pues claro, partiendo de esa base que nosotros todavía no hemos llegado a donde estaba Fallas el año pasado, porque de hecho, como te he comentado, ahora en junio vamos a elegir a las nuevas representantes, claro, partimos en ese sentido de tiempos distintos. Con respecto a la consellera Barceló, pues bien, muy bien, nos reunimos con ella la primera vez, bueno, pues estuvimos comentando, vino a Alicante, estuvimos comentando la situación y nos dijo la realidad de lo que estaba pasando. O sea, yo sí que... En eso sí que es cierto que siempre he tenido muy claro que la información que nos daba, en este caso Sanidad, yo directamente se la he transmitido al mundo de la fiesta porque creo que es lo mejor. A veces es complicado porque, bueno, esto lo estamos viendo, de un día para otro van cambiando las situaciones, a veces estábamos mejor, luego volvíamos a peor, de peor volvíamos a mejor. Nosotros hemos vivido este año, bueno, pues con altibajos y en cuanto... teníamos una oportunidad de hacer algo, hacíamos actividad, que de hecho es lo que estamos haciendo ahora. Uh-huh. En el momento que nos han dado una tregua, seguimos adelante con el calendario marcado porque no sabemos lo que nos va a pasar. Entonces, uh-huh. hay que seguir adelante y eso es lo que hicimos. Y la consellera, en este caso, la última vez que hablamos con ella, pues yo directamente le planteé qué es lo que podíamos hacer en fiestas, si podíamos tener música, si podíamos tener verbenas, si podíamos tener actividades. Y claro, cuando ya te dicen que hay que intentar evitar cualquier tipo de aglomeración, pues es un poco complicado, porque aquí además en Alicante la fiesta se vive en la calle día y noche. O sea, nosotros tenemos nuestros racos en la calle, las hogueras están en la calle todo el día, y entonces, claro, evitar una aglomeración pues es un poco difícil. Y tal cual nos dieron las instrucciones, pues las transmitimos a las comisiones de hogueras y barracas y les explicamos lo que había.
Sí, me acuerdo que se llevó a cabo lo que es la reunión con el alcalde, con Luis Barcala, la vicealcaldesa, el concejal de fiestas, y al final no hubo más remedio que tomar esta decisión, ¿no? De que no se pudieran plantar, pero que al menos se pueda continuar con algo de fiesta, de lo que hablaremos en un momento, y esto fue así. También me imagino así, que sería algo doloroso, ¿no? Al final.
A ver, esto es muy, vamos a ver, es muy doloroso porque estás, yo siempre digo que ahora mismo la balanza está muy desequilibrada, porque organizar una fiesta, una ciudad, sea la que sea, eso supone un trabajo inmenso. En nuestro caso, además, somos personas que no nos dedicamos a esto profesionalmente, tenemos nuestros trabajos y esto es un hobby, entre comillas. Y es muy complicado. Entonces, con esta situación tienes que planificar un plan COVID, tienes que hacer un montón de solicitudes, ayuntamientos, instituciones. Y antes normalmente, bueno, pues al final te autorizan, pero ahora te dicen, esto no se puede. Haces un montón de trabajo y luego vuelves otra vez hacia atrás. Vuelves a empezar con el agravante de que al final no tienes el resultado de la fiesta que todos queremos, ¿no? Pero sí que es respecto al tema de lo de la encuesta que hicimos a las hogueras y barracas, no fue una decisión no vinculante. Nosotros queríamos saber, nos preguntó el ayuntamiento qué quería el mundo de la fiesta o qué entendía, porque entre otras cosas había que preparar la subvención municipal y dependiendo de lo que se pudiera hacer o de lo que la gente al final quisiera, pues es lo que hicimos. Nosotros trasladamos las preguntas igual que se hizo el año pasado. Y bueno, pues el resultado ya lo conocéis, fue abrumador, un 84% prácticamente de comisiones que dijeron que no a 2021, porque como tampoco se tenía claro qué es lo que se podía hacer y qué es lo que no, y nosotros pues hay hogueras que están a medio hacer, o sea, hay algunas que están sin empezar, por eso digo, es importante el tiempo, los tiempos que se manejan, porque nosotros no manejamos los mismos. Eso no quiere decir que los artistas no estén trabajando, cuidado, simplemente que el tiempo ha sido diferente. Nosotros no tenemos las actividades que se han hecho, por ejemplo, en marzo, y cuando llegaron a 14, habían hecho toda la actividad con la normalidad correspondiente. Nosotros ahora mismo no tenemos empresas que patrocinen nada, porque ahora mismo no hay forma. El tema de los libres estaban sin hacer, las presentaciones, como os he dicho, estaban todavía con 52 hogueras sin haber presentado las nuevas representantes, con lo cual, pues ahora mismo estamos necesitábamos hacer la elección de la belleza del juego, que es lo que vamos a hacer en nuestro mes de junio, y cuando trasladamos los datos al ayuntamiento, pues nada, les decimos esto es lo que hay, y ya está. El ayuntamiento tenía muy claro también cuál iba a ser su postura, porque bueno, pues se comentó allí, la postura que ellos tenían tampoco estaba nada clara a la hora de seguir adelante, precisamente porque como no sabes lo que puedes encontrarte, pues al final, cuando ya toda la gente decidió que no era viable plantar una hoguera en septiembre, octubre y luego en junio otra vez, pues ¿de dónde sacábamos los recursos? Partiendo de la base que aquí en Alicante no nos han dado la subvención que se ha dado Fallas en Valencia. Entonces eso, a nivel económico, es un detalle muy importante.
De todas formas, hay que, para todo aquel que quiera, se puede visitar Alicante, se puede visitar lo que es la exposición del Ninot. Estamos en proceso también de elección de candidatas. Se han elegido ya también lo que son los indumentaristas. La fiesta, a pesar de todo, en plena ebullición.
Exacto, claro. A ver, nosotros nunca hemos contemplado el quedarnos de brazos cruzados a la hora de no hacer nada. Entonces, bueno, pues ya te digo, empezamos a hacer actividad en otoño, seguimos con actividades en Navidad, cuando ya nos paralizaron otra vez, volvimos a paralizar, pero ya teníamos planificado todo lo que queríamos hacer durante nuestro mes de junio, como te he comentado antes. Entonces, ante la imposibilidad de celebrar fogueres, sí que hemos hecho actividades culturales, vamos a hacer conciertos por cada zona de la ciudad, conciertos de fogueres. Está la exposición del Ninot, que va a estar abierta hasta el día 24 de junio para que se pueda visitar. Es una exposición, como ya sabéis, que bueno, que al principio pues habían dudas. Esta exposición estaba totalmente consensuada con el gremio de artistas. Se vio con ellos la posibilidad de hacer una exposición que no fuese la del Ninot, para no llevar el Ninot de exposición, y al final nos dijeron que sí, que querían la exposición del Ninot, porque así la gente tendría, bueno, pues más ilusión a la hora de seguir adelante. Al final, bueno, pues la encuesta dijo que no, pero eso no incita de que no estuviese todo consensuado con ellos para llevarlo adelante, que además hay que decir que tiene un nivel espectacular. Para ser un año un poco atípico, hay muchísimas visitas, hay mucha gente que tiene ganas de fiesta, que va a la exposición del Ninot, y sabemos que los días de fogueres que hay gente que puede venir. Uh-huh. Va a estar abierta la exposición del Ninot para que se pueda visitar. Va a estar también un espectáculo a nivel de pólvora, en fin, no va a haber mascleta, pero vamos a tener otro tipo de evento dentro de la lonja para que se pueda disfrutar un poco de una mascleta, entre comillas, en esos días. Vamos a presentar una revista sobre el maestro Luis Torregrosa, de música. Vamos a presentar las telas oficiales de las nuevas representantes, y lo más importante es que vamos a tener la elección de la belleza del FOC el 18 y 19 de junio, coincidiendo con nuestros días. Con lo cual hemos intentado suplir la falta de hogueras con actividades que podamos llevar adelante y que, bueno, que nos ilusionen. Incluso el día de San Juan vamos a hacer una misa oficial y vamos a invitar a todas las bellezas, tanto adultas como infantiles, son las dos de cada comisión, para que vengan con nosotros, que puedan estar allí por cuestión de aforo. Vamos a hacer eso. O sea que haciendo pequeños gestos, que yo creo que es muy importante dada la sequía festera y que tenemos que llevar adelante.
Para mantener viva la fiesta, sí. Enhorabuena, Toñi. Bueno, pues yo desde aquí, desde Hablemos de Hogueras, desde nuestro programa, también pues queremos transmitir que disfrutéis mucho de la fiesta. Yo estaré el sábado por la tarde allí, ¿eh? Yo me voy a la exposición de Ninot y quiero verla in situ. Bueno, tenemos aquí a Nuria Llopis, que es periodista y además fue Faller Mayor Infantil de Valencia en el 2006, y a Mónica. Mónica no había estado.
Hola, ¿qué tal?
Mónica no había
Hola,
estado.
No, yo no he estado. Yo no he estado. Tengo que ir.
Tiene que ir. Seguro que Toñi invita a todos para que vayan allí a Alicante. ¿Qué le decimos a nuestros amigos de las hogueras?
A ver, es que yo creo que tenemos un poco el sentimiento mutuo. Son dos fiestas diferentes, pero son hermanas, y al final yo creo que nos alegramos de la misma manera que nos alegramos los falleros de celebrar las fallas, ¿no? que todo son buenas noticias, que se pueda seguir adelante, que se puedan celebrar y que por lo menos podamos pues eso, cerrar un ciclo y empezar uno nuevo, en este caso para nuestros amigos de Alicante, que lo importante es empezar un nuevo ciclo y mirar hacia adelante, porque estos dos años han sido caóticos, ¿no?, para nosotros.
Sí, no, y sobre todo transmitir que pues eso, la ilusión de que se empiezan a hacer cositas, aunque con medidas de seguridad, y que nada, que estamos igual que vosotros, que mucho ánimo y que seguro que va a salir todo estupendo.
Y que si podemos estaremos allí, por supuesto.
Eso, que yo lo tengo pendiente claro, para ir, ¿eh?
Claro,
claro que sí.
Bueno, pues...
Además, que en ese sentido, o sea, os doy de verdad las gracias y os animo mucho, porque en todo este espacio de tiempo, que llevamos ya un año y pico, yo os comento, además, muchas veces ha salido en medio de comunicación, he tenido una constante relación con vuestro presidente, con Carlos Galeana, o sea, que hemos estado hablando muchas veces de cómo iba aquí en Alicante, cómo iba en Valencia, ¿no? Y hemos creado una relación, vamos, muy buena, además, de hecho, para la elección ya nos ha confirmado que va a venir con la fallera. Y daros las gracias porque hemos estado siempre intentando, bueno, pues animarnos, ¿no?, uno a otro en ese sentido a la hora de, bueno, pues esto va así, esto va así, a ver si lo conseguimos, a ver si vamos adelante. Y es muy importante porque, como bien decís, son fiestas hermanas y al final, pues de eso se trata, ¿no?, de que podamos seguir adelante, que yo creo que es importante que las personas que no son de la fiesta, yo siempre digo lo mismo, que entiendan esta situación, porque a veces nos tratan un poco de frívolos, ¿no?, con lo que sí, está pasando por aquí y la gente pensando en fiestas, ¿no?
Sí,
a ver, nos
sí,
tenemos que planificar. Sí. Y también hay que tener en cuenta que hay muchos sectores que van asociados a nosotros, y eso ha sido uno de los peores tragos que yo también he pasado, ¿vale? Uh-huh. Porque saber que habían, pues eso, negocios, personas que viven del sector donde tú diriges y que la situación sea esta, es muy triste, porque sabes que lo están pasando mal. Entonces, al final dices, bueno, si yo es que quiero seguir, pero es que no puedo, o sea, sanitariamente no se puede, y luego pues las autoridades también te ponen unos límites que a veces no puedes saltarte, ¿no? Mm. Pero yo creo que lo importante es que a partir de ahora, a ver si vamos un poquito mejor, que nosotros podamos hacer nuestras actividades que tenemos hasta junio, y que bueno, pues que en fallas puedan seguir adelante, porque yo entiendo que ellos tienen una complicada situación con todas las fallas en Feria Valencia, o sea, es una situación compleja,
difícil, la
hay
verdad
que cerrar
es que
ciclos y,
sí,
y yo entiendo que hay que poner solución en ese sentido, ¿no? Nosotros uh-huh. vamos a ver si nombramos a la nueva representante, que las que tenemos son del 2019, y bueno, pues hay que seguir adelante lo poquito que podamos. Entonces, en ese sentido, por parte de aquí de Alicante y de Fogueres, daros mucha fuerza y mucho ánimo a todos los falleros y a toda la ciudad para que podáis seguir adelante y disfrutar de las actividades falleras que podáis hacer en septiembre.
Claro, y además queremos también que transmitas ese ánimo, esa fuerza, esa solidaridad también a Isabel y a Noelia, las bellezas del FOC de Alicante. Muchísimas gracias, Toñi, por tu intervención en nuestro programa de hoy.
Muchas gracias a vosotros y, bueno, pues para cualquier otra vez, ya sabéis que estamos siempre a vuestra disposición.
Gracias.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Bueno, es que nos gusta disfrutar de la fiesta y nos gusta aquí en Valencia, nos gusta en Alicante y nos gusta.
Bueno,
también.
Vamos, yo en Alicante me lo he pasado pipa, te lo digo. Además,
vaya, te lo
disfrutas más.
Sí.
Que en fallas, porque en fallas estás nervioso, que salga todo bien, que la planta vaya bien, que no sé cuántos, que si el traje, que si no sé menos. O sea, estás más nerviosa porque la sientes tuya. Cuando vas allí vas a disfrutar, porque tú vas de visitante, ¿sabes?
Claro.
Y las disfrutas igual, como unas fallas, pero más relajado. Es mejor. Mm-hmm.
Sí, sí. Bueno, quiero que escuches una cosa.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Bueno, que me hace mucha ilusión porque empezamos, como ya os he contado en las historias, esta nueva aventura. Empezamos el caricaturizando y la verdad es que, bueno, con muchísimas ganas de empezar. Ya sabéis que estoy muy emocionada porque empiezo, pues bueno, con una gran persona, yo creo que un gran profesional, una persona que conoce muchísimo más que todos nosotros esta red social y bueno, y podamos hablar con Isaac Corrales, que tengo muchísimas ganas de charlar un rato con él y bueno, de estar un rato. El primero de muchos invitados. Ya os dije que, bueno, que no podía contar muchas cosas, que hay muchas sorpresas, pero tengo ganas de a lo largo de los días y de las semanas ir desvelando y bueno, que os podáis unir también a esta gran aventura, crear una gran familia y bueno, que paséis un buen rato, ¿no? Y bueno, ahora yo creo que todos utilizamos las redes sociales, yo creo que poca gente joven, bueno, el mayor ya también, que no utiliza redes sociales en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube también, Twitter, pero antes de todo esto, te lo pregunto a un influencer como tú, ¿no?, que utiliza las redes sociales y que todos los días tiene que tener las redes sociales. ¿Qué hacías sin redes sociales?
Yo antes de esto era educador social. Estuve trabajando en Madrid, de educador social, luego volví a Asturias a trabajar allí en un centro de menores en riesgo social y tal, y de repente empecé a hacer cosas en Twitter y de cachondeo, con humor así asturiano, y me llamaron de la televisión asturiana para presentar un programa. De repente, claro, quería...
Bueno, ese fue el primero.
Y saca una conclusión, soy muy rollera, o sea, lo digo. Soy muy rollera, eso lo he aprendido, te lo tengo que decir. Que al principio me enrollaba mucho para presentar a los invitados.
¿Cómo nace esto, Nuria? ¿Cómo se te ocurre algo así?
Pues a ver, yo creo que esto nace como han nacido mil cosas de esta pandemia. Quiero decir, la gente se ha reinventado y la gente... de verse en una situación pues sin trabajo, de verse también pues con ganas de inventar o con... pues de cambiar un poco, porque yo creo que esto nos ha cambiado la vida a todos. Y me pasó un poco lo mismo, pues yo me vi también sin trabajo, con ganas de seguir haciendo lo que me apasiona, que es el periodismo. Y aparte que yo no me puedo estar quieta. Y dije, yo en casa tirando currículums de 8 de la mañana a 11 tengo suficiente. Digo, yo todo el día parada, como que no. Entonces dije, ahí tengo que hacer algo. Y como me gustan las redes sociales, yo soy adicta a Instagram, desde la red social bueno, que yo más utilizo. Y dije, pues algo tengo que hacer por Instagram. Ya había visto mucha gente, había hecho cosas de en la pandemia, de entrevistas por historias, tal. Se había puesto a hacer entrevistas virtuales, que lo hacen hasta las nacionales. Y dije, bueno, pues venga, voy a probar. A ver cómo sale, no sé. Y lo probé, lo comenté con un par de amigos. Me dijeron, oye, me parece muy buena idea, tú para adelante. Además, te puede servir también para que la gente, pues de plataforma, para que te vean. Y tú además disfrutas, que a ti te gusta. Y la verdad es que estoy muy contenta, porque no pensaba que... Claro, he ido enlazando unos con otros y luego he entrevistado a gente que nunca esperaría que podía haber entrevistado. O sea que, la verdad,
claro,
muy contenta.
Bueno, porque además lo estábamos comentando al principio, ¿no? Ya has hecho 22 entrevistas.
Sí.
Lo que es, y la verdad, muy, muy, muy interesante, es que aquellos que quieran la pueden ver en tu Instagram.
Ahí está, ahí está. Ay, yo te voy a Nuria Llopisbé. Arroba Nuria Llopisbé, yo haciendo publicidad.
Ahí están. Y ahí hay nombres como Lucía Ramos, Alex Silvestre, Juanjo Artero, Eduardo Velasco.
Sí.
Nuria Draos, Andrés Palov, Cristina Pampín.
Sí, sí.
Bueno, la verdad es que es lo que te iba a preguntar, ¿no? Nace de la pandemia, porque tú dedicaste mucho tiempo a dibujar y has utilizado el dibujo con...
Sí, a ver, en realidad lo del dibujo fue un poco de rebote, porque yo quería hacer el tema de las entrevistas, pero dije, a ver, ¿qué hago para que sea diferente y sea solo mío? Porque claro, entrevistas hace mucha gente, poner simplemente pues entrevistas los domingos tal, y dije, bueno, ¿qué hago? Como yo pues me da por dibujar a veces cuando, pues eso, cuando me aburro, cuando tengo tiempo libre, lo que sea, dibujo, tampoco es que lo haga fenomenal, pero bueno, yo lo intento y digo, bueno, pues oye, claro. Y si la gracia es hacer una caricatura al invitado que viene, pues eso es lo que hago. Y así es diferente.
Claro.
¿Y qué haces con ellas?
Se las doy, luego se las mando. Algunos me mandan dirección, otros sí que he coincidido con ellos. Bueno, por ejemplo, a Víctor Palmero, que es el que hace de Alba en La que se avecina. Bueno, majísimo, él es de aquí también, es de un pueblo de Castellón, no sé de dónde es, ahora no me acuerdo, pero él es de la Comunidad Valenciana. Y le hablé por Instagram, enseguida me dijo que sí. Cuando terminamos la entrevista le digo, ¿cómo te lo doy? Y él estaba actuando en Madrid y dije, pues voy a verte. Porque eso lo he hecho mucho, ¿no? Con los que son actores y tal, yo he ido a ver las obras de teatro. Y entonces fui a verle, cuando salió estuvimos hablando, luego nos tomamos una cerveza, le di el cuadro, o sea que... Encima que la suerte que he tenido de poder conocer a algunos que también de cerca, ¿no?
Bueno, Mónica no hace entrevistas, que es algo que puede llegar en cualquier momento.
Pero...
Sobre todo si viene habitualmente a este programa, no se puede descartar nada, pero sí que le han hecho entrevistas, ¿eh? Eso lo sé
sí,
yo,
sí,
más de una sí. Le han hecho.
Sí, me han hecho alguna entrevista, la verdad que bastante divertida. Y nada, y como a mí no me gusta hablar tampoco, ni
claro,
me enrollo como tú, pues bueno, pues allá que iba. Entonces sí, la verdad es que... Y aparte yo, a redes sociales, te puedo decir, Roberto, estoy enganchada.
Como tienes fans y todo, ¿no?
Tienes fans, sí.
Tengo fans.
Pues ahí está. Bueno, ayer asamblea de presidentes,
sí.
Se aprobó lo que es el programa de festejos del que hemos hablado, se aprobaron otra serie de cosas que yo las tengo todas por aquí.
Una reunión larga.
Una reunión larga, más de 2 horas, ¿eh? Uh-huh. No te los cuento porque yo la seguí al completo y más de 2 horas. Luego la comentaremos un ratito. El sábado en canal, ¿no?
No, el domingo.
El domingo.
Sí, sí.
Cuéntanos.
Pues nada, el domingo nos vamos a recoger nuestro premio de parchís que tenemos pendiente para de recoger, como muchas cosas. Y nada, tenemos que estar allí a las 12. y nada, con ganas, pues la verdad es que me hace ilusión, si te digo la verdad. Oye, hombre, lo primero que pregunto es, ¿me tengo que vestir de fallera?
Ahora lo queremos para todo, ¿eh? Sí.
Pero si a ti no te hace falta nada para vestirte de fallera. Nada,
pero bueno, yo pregunto. A mí me enseguida, enseguida, pero bueno, nada. Pues eso, con ilusión de ir con nuestras dos chicas, con Mari y Cristina a recoger nuestro premiete. Y nada, y ves que ya empieza pues la ilusión esa, lo que nos faltaba a los falleros para...
Aunque sea un acto de ir a recoger el premio de Parchís, pero ya hay algo.
Sí, cuando fuimos a Los Brillantes, para mí eso fue la leche.
Sí, sí,
¿sabes?
Verdad.
Que fue una pasada.
Uh-huh. Bueno, ahí ya lo comentamos la semana pasada, ¿no? Porque dimos, no lo vamos a hacer de nuevo ahora, pero dimos lo que es el programa de festejos al completo. Y bueno, también hay fechas ya en junio, se van a celebrar lo que es las Galas de la Cultura también y algún que otro acto más.
Creo que el sábado es la Gala del Deporte, me parece a mí, este sábado.
Mm. Yo tengo que decir una cosa, para la gente que se queja de el calor que vamos a pasar en septiembre, acabamos de hablar con la presidenta de Hogueras, te quiero decir... No podemos quejarnos con ellos delante, o sea, es que ya es una ofensa para ellos. Quiero decir, más calor que se pasa en hogueras, no se pasa en ningún lado.
Nada, pero nosotros somos fuertes.
Claro, no nos podemos quejar tanto, que se van a poder celebrar y ya está. Y que
vamos a lucir esos abanicos que siempre tenemos ahí.
Y que nunca utilizamos. Eso es eso.
Bueno, te has ido a Madrid.
Sí. Me he mudado.
Buscando un futuro profesional más claro. Que otra cosa, ¿no?
Sí, en realidad me fui, bueno, por eso, porque... Cuando se cierra una puerta se tienen que abrir más, eso me lo dice mi padre siempre, espero que sea así. Pero vamos, yo creo que la oportunidad también, yo tenía muchas ganas de probar allí. Ya quise estudiar la carrera en Madrid, no por tener nada en contra de Valencia, que yo amo Valencia y yo quiero vivir en Valencia toda mi vida. Pero es verdad que las oportunidades de futuro a nivel periodístico pues están allí. Y entonces siempre he querido ir allí y bueno, una vez veo que pues eso, que me toque buscar otro sitio donde ir, pues dije, pues mira, voy a probar suerte. ¿Que no funciona? Pues me vuelvo, pero de momento, pues eso, a probar suerte en Madrid. La verdad es que estoy muy contenta. Madrid es una ciudad muy viva, no es Valencia, porque no tiene su playa, no tiene el clima, no tiene la... Pero bueno, tiene también su encanto, que es una ciudad, pues eso, muy despierta y vamos, que a todas horas... Ahora con la pandemia no, la verdad es que he llegado en un mal momento yo también. Sí. Pero vamos, que es una ciudad muy viva, sí, las cosas como son.
Bueno, que dentro de ese de esa serie de entrevistas que estás haciendo, uh-huh. estás entrevistando a actores, estás entrevistando a influencers y
sí.
también entrevistas a falleras.
Pesadilla, hoy también he soñado con COVID.
A ver, es que es lo que tú dices, ya lo tenemos totalmente interiorizado. Es que ya a veces me cuesta pensar el momento en el que llegabas a un sitio y te ponías a dar dos besos a las personas cuando llegabas. O sea, es que eso ya, no sé si te pasa a ti también, pero cuando ves en una película gente que llega a un sitio y se abraza tal, y dices, como que te sorprendes,
raro, ¿no?
¿No? Se hace raro. Y no sé, o sea, evidentemente esto acabará. Vamos a tener que, o sea, vamos a recuperar cosas que teníamos antes. Yo lo que más echo de menos, por ejemplo, es eso, llegar y poder abrazar sin tener miedo a qué pensará la otra persona. O sea, eso llegará, pero por ejemplo, el tema de las mascarillas también, poder ver las sonrisas de la gente, ir por la calle y poder ver, no sé, es que es muy duro, ¿eh? O sea, ya es un año en el que han cambiado tantas cosas que va a costar.
Supongo que esto también te habrá pasado a ti, ahora que estabas hablando de las mascarillas. Esto es otra cosa que, bueno, a la gente que ya conocíamos, genial, porque te puedes imaginar lo que hay debajo de la mascarilla, pero a la gente que te has encontrado nueva durante este año, imaginarnos qué cara tiene, ¿no? Porque... Y luego, de repente, verlo sin mascarilla quita y decir, ostras, no te imaginabas, ¿sí?
Claro, y la sonrisa, ¿no? Que para mí es tan importante. Yo siempre valoro tanto una sonrisa que, jolín, tenerla oculta durante todo este tiempo, jolín, pues eso se me hace difícil. Hemos aprendido a sonreír, no sé si te pasa a ti con los ojos. Yo ya, bueno, al final, he aprendido a sonreír con los ojos. Pero bueno, a ver si pronto avanza la campaña de vacunación y pronto nos podemos desprender de ellas y bueno, recuperar algo de lo que teníamos antes.
Sobre todo en momentos, yo creo que incómodos de estos de encuentro con vecino en el ascensor, donde la sonrisa lo arreglaba todo y era como, vale, ya está, ya ha quedado bien, sí. No hace falta que hable bajo de,
sí,
del ascensor,
sí.
Y ya está. Ahora es como, no sé, no me está viendo.
Ahora es un levantamiento de cejas, con eso ya es como si estuviera sonriendo.
Bueno, ahí estaba Ana Cuesta.
Sí.
Más fallera no puedes, ¿eh?
Hombre, vamos, a mí me hizo mucha ilusión entrevistarla, ¿eh? Te quiero decir, porque yo con Ana he coincidido alguna vez, Pero vamos, para mí da todo un respeto. Bueno, todos sabemos hasta dónde ha llegado Ana a nivel profesional, a nivel fallero, quiero decir, es un referente, ¿no? Y para mí fue, la verdad, que bueno, fue muy gratificante, pero que también me puse muy nerviosa, tengo que decirlo. Pero luego fue muy guay, porque luego se pasó también Laura por ahí para hacer una sorpresilla. Hicimos ahí
lo vi.
El juego de la compatibilidad de gemelas.
Ana, periodista, y que actualmente la podemos ver en El Rojo Vivo de La Sexta. Y que,
ahí
por
está,
lo tanto, la verdad es que también fue muy interesante. Bueno, que estábamos en Alicante hace, pues nada, 10 minutos. Pues ahora
sí.
Nos vamos a Denia. Nos vamos a
pues
Denia porque...
Vaya, que nos vamos.
Porque Denia también tiene novedades. Tenemos al teléfono al nuevo presidente de la Junta Local de las Fallas de Denia, Jaume Bertomeu. Jaume, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, que no es la primera vez que tienes este cargo, que ya... si no recuerdo mal, en el del 2011 al 2015 ya ejerciste como tal.
Sí, hace 10 años ahora mismo.
Uh-huh. Bueno, dadas las circunstancias, el anterior presidente Juan Salvador Pérez dimite por causas personales y tú decides presentarte.
Sí, así es. Uh-huh. Cuando vi que no... Pero no hay nadie en estos momentos, que es cuando más se necesita alguien para llevar esto a cabo, pues decidí presentarme.
¿Por qué decides hacerlo? ¿Cuál es tu proyecto de cara a lo que son en un tiempo tan complicado y tan difícil como este?
Correcto. No es que llevara tiempo pensando en presentarme. O sea, fue al dimitir Juan Salvador, pues entonces... Eso, ahora mismo es cuando está todo muy delicado, de que no sabemos a una fecha que se van a hacer las fallas en Denia. Uh-huh. Y como ahora yo me siento más preparado que la primera vez, por experiencia y por más años que llevo en el mundo de las fallas, uh-huh. Y entonces pues decidí presentarme para intentar ayudar.
Pues justamente en una situación como esta, la que estamos padeciendo de pandemia, ¿cómo está afectando esto a las fallas de Denia?
Pues la verdad es que aquí está bastante parado todo. Uh-huh. Ahora sí, con la excusa, digamos, de que nosotros hemos arrancado, pues vamos a intentar moverlo un poco. Y ya te digo que en menos de 15 días, no sé exacto la fecha, tendremos que hacer una asamblea general para decidir si hacemos las fallas este año o vamos a marzo del año que viene.
Uh-huh. Es cierto, porque si no tengo mal entendido, ayer celebraste tu primera junta directiva con tu equipo de trabajo, pero claro, ahí no se ha tomado ninguna decisión al respecto de cuándo se pueden celebrar las fallas de Denia.
No, la verdad es que llevo una semana, hay gente, otras juntas que llevan meses preparando todo esto. Yo llevo una semana, me reuní con el ayuntamiento, que era lo primero que quería hablar, para ver la predisposición a ayudarnos y todo. Es verdad que muy bien, estamos bastante contentos. Y ahora pues estoy pendiente de una reunión en Alicante con Diputación. Uh-huh. Y también tengo prevista pues una reunión con la mesa de seguimiento, que sé que se están reuniendo, el lunes subieron la última reunión, que se siguen reuniendo con Sanidad. Pues más que nada para que se expliquen bien todo lo que se puede hacer para yo poderle dar, o sea, traspasar todas las fallas, para que ellos sepan qué es lo que haremos, porque aquí hay mucha desinformación. Uh-huh. La gente lo que tiene miedo, la frase de plantar y quemar ha hecho mucho daño.
Ya.
Yeah. Pero eso no lo quiere nadie. Entonces lo que quiero es eso, es poderles explicar todo lo que se puede hacer, que se pueden hacer las ofrendas, lo máximo que se puede hacer, y que luego las fallas valoren si quieren hacerlo ahora o nos vamos a marzo.
Uh-huh. Como bien comentaste en lo que fue la toma de posesión del cargo, a pesar de todo, con ganas e ilusión y con muchas ganas también de trabajar por las fallas de Denia.
Sí, por eso es lo que... Porque pues tenía muchas ganas y ilusión en sacar todo esto adelante y así poner a disposición de las fallas, pues lo que te he comentado, toda la experiencia y ahora mucho más conocimientos que la otra vez. La verdad, la otra vez cuando entré era pues novedad y me costó cogerme, y ahora por lo menos pues ya, además el equipo de gente que tengo también tiene bastante experiencia, y por eso vamos a ver si podemos sacarlo adelante.
Esto te quería comentar. al final de cuentas esto es un equipo de trabajo. ¿No has tenido dificultad en conseguir la directiva que tú querías?
A ver, no. La directiva que yo quería la tengo. Lo que sí que he hablado con muchos más talleres, porque la idea era coger a bastante gente, gente con experiencia, pero eso, ahora mismo la gente no tiene ganas, está bastante parado el asunto, y luego que siempre ir a junta, dejarte tu falla para irte a la junta, tienes que hacer un poco de esfuerzo. Y entonces sí, lo que es la junta directiva la tengo, y bueno, que somos 16, que está muy bien, la verdad, para la época que estamos está muy bien. Y luego, como tenemos 4 años por delante, pues iremos incorporando las cosas que nos hagan falta. Pero de momento, la verdad es que para empezar está muy bien.
Te doy la enhorabuena, Jaume, por afrontar esta nueva etapa que es... Algunos la llaman fascinante, ¿no? Por el reto. No sé si para ti esto es así.
Sí, sí, ya digo, tengo ilusión y ganas. Y entonces, si no, no me hubiera presentado. Si no tuviera ganas y no me ilusionara el proyecto, no me hubiera presentado. Entonces, está más cómodo.
Bueno, y una última pregunta que te quiero hacer. ¿Qué supuso para ti ser elegido como el fallero ejemplar de las Fallas de Denia en el 2018?
Pues mucha alegría, la verdad. Que llevo desde los 15 años, desde el año 84 que estoy en las Fallas, y es un honor que, pues eso, que se elija el fallero ejemplar de las Fallas de Denia. Para mí, la verdad, fue muy bonito.
Te deseo mucha suerte. Jaume. Que todo vaya bien y, bueno, enhorabuena también por ese equipo de trabajo, porque nos llegan continuamente noticias de Denia, las cuales agradecemos porque queremos estar al tanto de todo lo que ocurra en la ciudad.
Pues todo lo que necesitéis y cuando queráis llamarme para preguntar, aquí estoy.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Es difícil ser presidente de una junta local, ser presidente de una comisión... Hasta incluso a veces ser fallera mayor, ¿no? ¿O no?
Sí, yo creo que sí. Y más en lo que nos ha pillado. Yo, por ejemplo, en mi falla tengo 2 presidentes. Uno está conmigo desde el principio y otro tuvo la valentía de presentarse el año pasado y tenemos copresidencia, ¿vale? Y la verdad es que es de ser valientes porque la situación es difícil... cada cosa que intentas hacer cuando ya parece que lo consigues tiras para atrás. En noviembre, cuando parecía que la cosa iba bien, que estuvimos a punto de hacer hasta la imposición de las bandas y todo, se fue todo para atrás. E intentar promover ilusión a la gente y tal, yo creo que es muy complicado. Yo he intentado siempre estar también arriba. Hombre, tienes tus momentos porque ha sido muy duro, pero la esperanza no la pierdes y sabes que vas al final del túnel, siempre está la lucecita y hay que transmitir ese entusiasmo, esa ilusión, porque al final, si no lo haces, la llama se apaga y no estamos para apagar ninguna llama. Somos un motor importante en nuestra ciudad. Y tenemos que fomentar eso, la ilusión, sobre todo por encima de todas las cosas. O sea que
al final,
complicado.
Al final a la gente, bueno, dicen que se le conoce más, se le conoce bien por estar en los peores momentos y no en los buenos, ¿no?
Correcto.
Y yo creo que eso es la demostración de los falleros, que en los peores momentos como es este, bueno, y otros que se han encontrado a lo largo de la historia, pero este es uno de los que va a marcar para siempre, estamos intentando luchar por la fiesta de la manera que nos han dejado en cada momento de la pandemia, pero la esencia es la misma y hemos luchado por mantener la fiesta viva. Yo creo que es lo importante al final.
Exacto, es lo que más importa. Uh-huh. Y también he de decir que, por suerte, en mi falla no hemos tenido muchas bajas. O sea que la gente está, vamos, ahí esperando con ganas.
A por todas.
A por todas, claro que sí.
Eso es bueno, sí.
Claro que sí.
¿Qué te ha aportado todas estas entrevistas que estás realizando a ti? Personalmente, personal y profesionalmente, porque bueno, yo creo que una de las cosas que nosotros podemos hacer es aprender, ¿no? De lo que nos transmiten las personas.
No, o sea, yo te digo que he aprendido muchísimo, me lo tomé al principio como, pues eso, como una aventura, probar también, pues eso, lo que estaba diciendo, ¿no? Que pues, si podía servir la red social como una vía, pues de currículum, pues bueno, pues para adelante. Y al final he aprendido muchísimo, pues bueno, a seguir a nivel profesional he aprendido mucho, pero también de todas las personas, de todo lo que me han ido contando, de las experiencias que tienen, porque cada persona es un mundo totalmente diferente, y de todo lo que me han ido contando, porque sobre todo en las entrevistas yo intento ser, pues eso, lo más, que sea lo más amenas posibles, porque al final es en formato Instagram, es un directo, es un domingo, quiero decir, tienes que darle vidilla a eso, ¿sabes? Pero todos cuentan toda su parte profesional, personal, en los momentos en los que pues tuvieron que decidir cosas importantes, y yo he aprendido muchísimo de todas las entrevistas que he hecho, la verdad que sí. Y eso que me llevo, oye, que yo estoy contenta de hacerlas, de verdad, y voy a seguir, Yo no lo paro esto.
Ahí estamos, ¿no?
Nuria Llopis B, arroba Nuria Llopis B en Instagram, te lo dejo.
Que hay que seguirlo, ¿no? Pero es lo que estamos hablando, siempre, siempre llegan cosas interesantes, porque lo estábamos comentando también, ¿no? Has llegado a entrevistar a Cristina Pampín, que ha sido la cara en 24 horas durante la pandemia, ¿no?
Durante toda la pandemia. Bueno, me ha pasado con dos presentadoras de La Sexta, entre ellas Ana Cuesta, luego Marina Valdés también, y me ha pasado con Cristina Pampín, que, vamos, presentadora de Televisión Española, 24 horas contando cada hora todo lo que estaba pasando. Es decir, mejor que ella no nos podía explicar nadie lo que ha vivido también detrás de la cámara, que tiene que ser muy duro poner la cara todos los días a contar no sé cuántos muertos, no sé cuántas UCIs, o sea, quiero decir, tiene que ser duro ponerse delante de una cámara y contar todo eso durante un día y otro y otro y otro y así un año entero.
Sí, vamos a escucharla, precisamente, vamos a escuchar un minutillo de esa conversación que tuviste con ella.
Yo supongo que, lo estabas diciendo tú, ¿no?, que vaya reto a nivel profesional, porque yo creo que todos los periodistas, a pesar de toda la trayectoria que ya teníais a nivel profesional, esto ha sido un máster, porque habéis tenido que aprender de nuevo a comunicar, ¿no? Porque claro, es como de repente cambia todo, el foco era solamente el coronavirus y hay que informar solo de eso, muchas noticias, por desgracia, malas y complicadas de dar, o sea, que yo creo que ha sido absolutamente un máster para vosotros, ¿no?
Un máster y sobre todo, o sea, un máster profesional y un máster personal, porque claro, tenías que gestionar las emociones, porque yo recuerdo que a las 11:30 de la mañana era el momento en el que publicaban las cifras y claro, se te partía el corazón porque tú decías, madre mía, pero cuánta gente ha muerto, o sea, ya no cuánta gente se ha infectado, sino cuánta gente ha muerto, y era muy, muy impactante. A las 11:30 de la mañana yo recuerdo que era el peor momento de todo el día. Y luego también saber gestionar, pues claro, ¿cómo lo hacías? Gente confinada, un positivo, claro, tenías que confinar a la gente con la que había estado junta. ¿Cómo gestionar también las entrevistas vía Skype? Claro.
Pues toda una experiencia, porque...
Sí, literal, literal, la verdad es que... Y a ver, me hace ilusión en todas las entrevistas, ¿no?, que he ido haciendo, pero a mí en especial me gusta, evidentemente, las que he hecho a periodistas, ¿no?, a comunicadores, porque es lo que me toca también y... Me siento muchas veces reflejada en cosas que le pasa. Yo me acuerdo cuando Cristina decía, es que tú no sabes lo que es ponerse delante de una pantalla todos los días y que te tengan que cuestionar absolutamente todo lo que haces, claro. Y más a nivel nacional. Y claro, para ella es duro, y más en una situación así, de pandemia, que tenías que medirlo todo porque todo era muy delicado, cómo contabas esto a la población, cómo no, y luego, pues eso, la exposición nacional que tiene que ser... Por una parte, supongo que a nivel profesional muy guay, pero luego también una responsabilidad muy grande.
Jolín, es que yo creo que de ahí cogerías experiencia, vamos, para sí, para ti, para lo que estás... O sea, es buenísimo porque todo lo que estás adquiriendo por las entrevistas que tú estás haciendo, por ejemplo, en ese caso, el que te transmita cómo actuar, cómo... Yo creo que con eso ganarías... Uf.
Sí, sí, con eso he aprendido, vamos, que yo con eso ya me he quedado
barbaridad.
Muy bien, os voy a dar un descansito.
Vale.
Vale, os voy a dar un descansito porque vamos a escuchar a nuestro amigo Iván Esbrí. Recordemos que hace 15 días iniciamos esa nueva sección de él para hablar de los artistas falleros, y en esta ocasión va a hablar sobre Julián Puche, una conversación que hemos mantenido con él muy, muy interesante, y hablaremos también un poquito del gremio de artistas falleros.
En nuestro programa de hoy hablamos de artistas falleros, como iniciamos hace 15 días en esta nueva sección de nuestro programa, que lleva a nuestro compañero y amigo Iván Esbrí. Nos va a hablar hoy de un gran artista. Cuéntanos, Iván, ¿de quién estamos hablando?
Pues muy buenas tardes, ¿qué tal, Roberto y amigos y amigas? Y efectivamente estamos hablando de Julián Puche, y ese apellido, como bien dices, nos lleva pues a buenos amigos del presente, como son Pepe y Marina, hijo y nieta de ese gran maestro.
Pues cuéntanos, ¿qué nos vas a hablar de él?
Bueno, pues el motivo de que sea el artista, digamos, de la semana es porque justo ayer, martes 25, se hubiera celebrado, digamos, se celebra de hecho, ¿no?, su 106 aniversario, que se dice también pronto. Él nació, como Pepe nos gusta contar, que él contaba que nació por accidente en Madrid, concretamente en Carabanchel Alto, que en aquel momento todavía era pueblo. Y bueno, fue por las circunstancias, porque su padre estaba allí destacado como artificiero. Pero bueno, un Julián Puche de apenas unos meses ya está trasladado aquí a Valencia con toda su familia, con sus hermanos precedentes y con los padres. Y bueno, hay que decir que su primer oficio pues no fue nada relacionado con las artes plásticas ni con las fallas, porque él empieza como reparando máquinas de escribir en un pequeño taller de la actual zona de Postorres de Cuar, Guillén de Castro. Pero sí que tenía cierta deferencia por el arte y empezó a estudiar en Artes y Oficios, de donde se salió graduado en la especialidad de dibujo y escultura. El corte de la Guerra Civil lo destina a Atxeneta de Albaida, al frente de Atxeneta de Albaida, donde precisamente ya allí hace una serie de dibujos y de retratos que se conservan y que estuvieron en su exposición antológica de 2018 en el Museo Faller. Y ya es en los 40, pues por colegueo con amigos y tal, y ganas un poco de hacer fiesta, cuando planta una primera falla firmada por la comisión en Benimaclet. Y a partir de ahí ya arranca pues ese Julián Puche, que poco a poco ya hemos ido conociendo y que eclosiona en los años 60.
Un hombre que comienza su carrera en el año 42, si no me equivoco.
Exacto. Está esa falla precedente de Benimaclet, que creo que es 40-41, y en el 42 ya está firmando Pelayo Matemático Marzal.
Un hombre que además ha conseguido el primer premio en 4 ocasiones, si no me equivoco.
Efectivamente, cuando comentaba que su arte eclosiona en los 60, no es por casualidad. Recordemos, y todos los oyentes bien saben, que los 60 es una de las mejores épocas que nos han dado las fallas, y ahí tenemos el testimonio de esos monumentos que se plantaron y de esas firmas. Han eclosionado los grandes escultores de la generación de oro, Bebón, Puche, Juan Huerta y Vicente Luna, y ellos, por decirlo coloquialmente, se meriendan la sección especial del momento. Él acapara 4 primeros premios, está empatado ahí también con Salvador de Bon, y bueno, sus emplazamientos fuertes de ese momento fueron la Jordana y Convento Jerusalén.
Además de esto, todo aquel que quiera conocer el trabajo de Julián Puche puede visitar el Museo Fallero.
Exacto, efectivamente, en el Museo Fallero de aquí de Mondeolivete, el municipal, se conservan hasta 4 grupos suyos indultados. No es poco, porque también es uno de los artistas que más indultos tiene en su currículum, destacando pues la tertulia de Beis, que es uno de los más emblemáticos suyos, de la Plaza del Pilar, y acabando precisamente pues con los indultos que tiene en Obispo Amigo Cuenca y en Espartero Ramón y Cajal, que es ya el último testimonio de su arte vísperas de la jubilación. También he de hacer indicar a los oyentes que en el Museo del Artista Fallero no conservamos indultos suyos directamente, pero sí que tenemos bocetos de su puño y letra, así como un nido de homenaje que obró Paco Besado en pie de la cruz en el año 99.
Indudablemente esa exposición ya no la podemos ver porque era una exposición temporal de la que tú participaste como comisario y que además podemos encontrar el trabajo de 3 generaciones, de Julián, de Pepe y de Marina, pero que seguro podemos encontrar alguna muestra por redes sociales.
Podemos encontrar muestras por redes sociales y sobre todo emplazo a todos los oyentes a que vayan al Museo Fallero primero, pues porque hay que también reactivar un poquito la cultura y nos podemos quitar muy bien el mono de fallas, aunque las tengamos ahora en septiembre, pero aún tenemos ese mono de fallas, yendo a visitar nuestros museos falleros y adquiriendo el catálogo de la misma, que está por un precio súper asequible, son 10 euros, y tienes un catálogo súper chulo, de unas 90 páginas en un formato muy cómodo, 23x23, bastante compilatorio de lo que es la obra de Julián Puche, la de Pepe y la de Marina, así como unos artículos que contextualizan mucho la obra de cada uno, hecho por muy buenos amigos como Víctor Valero, como Ceballos y Sanabria, Francisco Pérez Puche y mucha otra gente que puso mucho cariño en ese proyecto y que está ahí.
Bueno, recuerdo el día de aquella inauguración en la cual estaban Marina y Pepe y la verdad es que muy emocionado, sobre todo Marina, ¿no? Porque indudablemente siempre recordar el trabajo de su abuelo y de su padre, pues llega al corazón.
Claro, ahí Marina y Pepe venían de haber hecho exposiciones, ¿vale? Pepe tuvo una exposición de escultura en los años 80-90 en lo que actualmente es el Centro Cultural Bancaixa, y Marina había expuesto a obras tanto en exposición propia como en otras colectivas. Pero en Julián nunca había tenido exposición. Y el hecho de que se juntaran también pues las tres generaciones, pues también implicó mucho el papel del patriarca, del iniciador. Y recuerdo perfectamente la emoción de aquel momento, porque si algo teníamos todos en común era de que el gran protagonista era el gran ausente. Y la mejor forma de tenerlo allí en ese día tan especial y en los días que estuvo la exposición abierta era legándole una sala exclusivamente para él como tuvo, con el material más puro que podía habernos legado, que eran sus cuadernos de dibujos, sus propios lapiceros, sus propios apuntes, fotografías incluso autografiadas para familiares y algún testimonio, poquitos que quedan, de sus maquetas, entre ellas una de Najordana, la Falla Payasos, que es de las más emblemáticas. Y digamos que la magia de esa persona que no estaba, pues se hizo muy, muy presente, se hizo casi palpable.
Cambiando un poquito de tema y bueno, y centrándonos en la actualidad, Iván, tú que estás muy vinculado al gremio de artistas falleros, hay que darle la enhorabuena al gremio de artistas falleros.
Así, el gremio de artistas falleros ha recibido de parte de la Federación de Primera A el premio Borumbaya, algo que pues evidentemente llena de mucho júbilo al colectivo, porque es una forma también de dar apoyo pues a un sector que lo ha pasado mal y bueno, lo está pasando mal al fin y al cabo, porque la situación sigue siendo la que es, los talleres se mantienen colapsados, la luz en el túnel se ve ya ahí la planta, pero evidentemente venimos de unos tiempos muy, muy difíciles para el sector. Ya venían calientes, pero bueno, esta pandemia ya ha sido un estocazo para un colectivo que lo estaba pasando muy mal, como muchos otros. Evidentemente todos tienen que tener el mismo reconocimiento y visibilidad y apoyo, pero el de los artistas falleros, la verdad es que fue seguramente el primer mazazo les cayó sobre ellos. Y estos premios, pues oye, te llenan de mucho hype, como se dice ahora.
Muchísimas gracias, Iván. Te esperamos dentro de 15 días en Hablemos de Fallas.
Muy bien, pues tengo 15 días ahora también para pensarme un siguiente artista, a ver si también lo casamos con una efeméride, y si no hablaremos de muchos otros, que la lista es bien larga.
Ahí teníamos a Iván Esbrí hablando de los artistas falleros. Lo volveremos a tener dentro de 2 semanas. Seguro que nos traerá pues la vida y obra de otro gran artista para que los oyentes de la UPV Radio y los oyentes de Hablemos de Fallas pues conozcan mejor a los que son estos grandes artesanos de las Fallas de Valencia. ¿Qué más?
Pues nada, aquí estaba escuchando. No, la verdad es que me parece súper guay lo de la idea de contar mini historias, ¿no? De los artistas, que muchas veces la gente no los conoce, los conocemos por nombres, pero no
Claro.
sabemos de su trayectoria, de todo lo que han hecho, que al final nos sorprenderíamos, ¿eh?
Sí, sí, sí,
Sí,
sí.
porque hace justamente 2 semanas también hablábamos de Regino, el artista de Burriana, el que llamaban Regino, y la verdad es que hay detalles que desconoces
Claro,
completamente.
y te sorprendes y dices, ostras, que solo nos fijamos en eso, el nombre tal y ya está, no, está muy bien, la verdad es que está muy
Y muchas veces ni siquiera en el artista, muchas veces en las fallas, ¿eh? También te lo
Correcto.
digo. La gente conoce a bueno, cada año se acuerda de lo que es la falla, ¿no? Del artista, y eso también es un
Sí,
problema, que
sí.
muchas veces decimos, no, bueno, el monumento no, la falla, no digo monumento, por Dios, que me matan, me matan. Es que la gente, yo esto no sé por qué tienen un problema con esto. Yo sigo diciendo monumento a veces y no pasa nada.
A
¿A
mí
que no?
yo tengo que reconocer que a veces se me escapa. A mí no me gusta.
Pero que no pasa
A mí
nada.
no me
Quiero
gusta.
decir, ya, no, todos nos referimos a lo mismo. Despectivo no
Sí,
es.
no, despectivo no es, pero es, yo siempre digo falla, ¿sabes? Que no, la palabra monumento como que me
Te
cuesta,
cuesta
pero
más.
me da igual, o sea,
Algún
es
día
respetable.
con respecto a esto os contaré un chiste.
Vale, va.
Bueno, también conocimos la noticia hace muy poco por parte del concejal Carles Galeana. Anunció el día 19, ha comunicado a los artistas responsables de las fallas grandes e infantiles municipales del 2020 la decisión de plantar y quemar este año, entre las noches del 31 y del 5 de septiembre, las fallas del año pasado. Es decir, la falla Aixó también pasará. Popularizada por la figura central de la meditadora de los artistas falleros Manuel Martín y José Ramón Espuz, junto al artista valenciano Escit, y la falla infantil Sasquisot de Ceballos y Zanahoria. Esta decisión supone que las fallas de este año se plantarán y quemarán en marzo del año que viene y que los recursos económicos que conllevará para las arcas municipales el hecho de no sacar a concurso unas nuevas fallas se destinarán a incrementar las ayudas previstas para las comisiones falleras. Pues mucho mejor.
Casi que sí.
Sí, sí.
¿Vale?
Sí, sí.
Mucho mejor que... que necesitamos muchas ayudas. Vamos a escuchar al concejal un momentito hablando sobre este tema y se entenderá.
Hem comunicat als artistes fallers de les falles municipals de 2020 i 2021 la decisió de plantar a setembre les falles de 2020 com la resta de comissions. Vull que agrair la comprensió de tots davant una decisió que ens permetrà incrementar les ajudes a les comissions falleres en destinar per a elles la totalitat dels diners que no ens gastarem enguany en un nou concurs per triar falles municipals per a 2022.
Bueno, yo tengo que decir, y es una opinión personal, ¿eh? Esto tengo que decirlo claro, que es una opinión de Roberto Gómez, que a mí particularmente, si tengo que ver a la meditadora, me gustaría verla al completo, como
sí,
en su
sí,
momento,
yo también.
En su momento se creó. Sé que hay cierta polémica por ahí, nosotros huimos siempre de las polémicas, podríamos hablar mucho sobre este tema y sobre las polémicas, pero ya, si se nos queda corto el programa, si hablamos de polémicas...
Sí, sí, sí,
no,
sí.
Ya, vamos.
Entonces
sí,
no,
sí.
No
acabamos.
No,
¿qué hora se nos hace esto?
Bueno, fijaos que si tenemos tan poco tiempo que, una vez más, nuestro amigo Jaime Mozas, que iba a hablar de la figura de San José y su vinculación con las fallas de Valencia, pues lo vamos a tener que dejar para la semana que viene, porque... Lo que comento, yo he empezado aunque Sari nos indica que no, que ya está bien, pues ya está bien. Sí. Así que nos despedimos.
Ya está bien por hoy.
Bueno. Muchísimas gracias, te deseo mucha suerte en esa nueva etapa en Madrid, que a propósito ya tienes algo a la vista.
Alguna cosilla, si no puedo decir mucho, a ver si luego abro la boca, pero no, sí, hay algo por ahí, hay algo ya.
Bueno.
Menos mal, ya tocaba.
Espero que algún día ocurra como con Ana Cuesta y te veamos en...
Hombre, vamos, yo encantada de que me pase eso, vamos. Si me espera el futuro de Ana Cuesta, yo, vamos, encantada.
Alguna vez te veamos cuando encendamos la televisión, te veamos ahí. Mónica, muchísimas gracias.
Sí, de nada.
Bueno, ya te considero, no sé, colaboradora, tertuliana, lo que tú quieras.
Yo encantada. O sea, yo cuando me has dicho esta mañana, ¿te vienes? Digo, ¿hoy? Digo, venga, va. O sea, encantada. Muchas
bueno,
gracias.
Pues que van surgiendo noticias, ¿eh? Ya las comisiones empiezan a moverse, nos llegan, que es muy, muy interesante. Y ahí tenemos ese programa de festejos y esa serie de actos que van a ir viniendo. Muchísimas gracias a todos los oyentes de la UPV Radio. Hablemos de fallas. Encantado desde aquí, desde los estudios de la UPV Radio, de poder compartir estos momentos y sobre todo con personas tan formidables como Nuria y como Mónica. Y por supuesto, todos los colaboradores que últimamente no vienen mucho por aquí, pero es que la pandemia nos tiene un poco restringidos en este sentido. Gracias, Sari. A pesar de todo, yo encantada de tenerte, ¿eh? De que ya sé que me avisas y todo eso, pero encantada de tenerte al control técnico.